hace más o menos un mes y medio falleció mi papá. Y entonces, no es para que se pongan mal, pero no, pero les estoy contando por qué viene este punto de recordar lo que realmente vale. Estaba recordando a mi papá y algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo, miren que he estado en velatorios, miren que he conocido gente que ha fallecido, pero algo que me llamó mucho la atención al tener a alguien tan cercano que haya fallecido es ver su cuarto todo con todas las cosas. O sea, con su ropa, con sus pertenencias, ver la camioneta de él ahí afuera. Y así quedó todo. Él se fue y quedó todo, todo. No se llevó nada. Y esto yo lo sé desde chiquita, que nos vamos y no nos llevamos nada. Y a mí me llamó mucho esto, porque me hizo reflexionar nuevamente, ¿no? De que nos vamos y no nos llevamos nada. Y bueno, cuando estaba pensando en esto, me fui a hacer otras cosas en mi casa y al rato agarro y me pongo a leer la Biblia. ¿Vieron cuando uno abre la Biblia y no es que estás buscando, abriste justo ahí, te pusiste a leer justo ahí? Bueno, me pasó esto. Abrí la Biblia, me puse a leer y esto fue después de pensar esto, ¿eh? Abrí la Biblia y abrí en Lucas 12, que dice Lucas 12, 16, por si lo quieren buscar, Lucas 12, 16, nueva versión viviente, NBV. Entonces Jesús les contó esta parábola. Un hombre rico tenía un terreno que le había producido muy buena cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después de pensarlo, dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré unos más grandes, donde pueda guardar toda mi cosecha y mis bienes. Entonces diré, alma mía, ya tienes muchas cosas buenas guardadas para muchos años. Descansá, comé, bebé y disfrutá de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche perderás la vida y ¿quién disfrutará de todo lo que has guardado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico delante de Dios. ¡Bum! Yo estaba pensando en esto de mi papá y vengo a leer esto en la Biblia. Y no es que lo busqué, lo abrí, lo leí. Tan justo. Y dice, Dios le dice, necio, esta misma noche perderás la vida y ¿quién disfrutará de todo lo que has guardado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico delante de Dios. Y acá el Señor me habla de volver a recordar lo que realmente vale. Porque vivimos en un mundo y en un tiempo donde es importante para el mundo tener más, más y más. Y acumular más y juntar más plata. Y no digo que está mal ahorrar, ¿eh? Yo soy una persona que ahorra. Pero sí, soy una persona que ahorra, chicos. Pero lo que está mal, aunque no parezca. Pero lo que está mal en esta persona era su objetivo. ¿Saben qué? Quiero que escuchen bien esto. Dios le dijo necio, ¿no? Pero no le dijo necio porque era rico. No está mal ser rico, no está mal tener prosperidad. O sea, Dios te prospera, Dios te bendice con cosas materiales. Pero Dios le dijo necio porque vivió sin conciencia y sin pensar en la eternidad. No le dijo necio porque era rico. Le dijo necio por su forma de vivir. Vivió sin conciencia en lo eterno. Sabiendo que después de que nosotros nos vamos, todos saben que hay una eternidad. Ahora, ¿cómo estás viviendo vos? ¿Estás consciente de que hay una eternidad después de que nos vamos? ¿En qué estás invirtiendo tu vida, tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo? ¿Estás haciendo tesoros en los cielos o estás acumulando para vos mismo? Y algo que me llamó mucho la atención, esta persona dice... construiré unos más de graneros más grandes donde pueda guardar mi cosecha, mis bienes y diré, alma mía, disfruta. A ver, les hago una pregunta. Lo que ustedes tienen, ¿quién se los dio? su trabajo, ¿quién se los dio? ¿Quién se los dio? Sus amigos, ¿quién se los dio? Sus capacidades, ¿quién se las dio? ¿Quién se las dio? Tu alma, ¿de quién es? Y esta persona decía, mis cosechas, mis bienes, alma mía, él. Y no era consciente de que todo lo que tenía era de, tu vida es de, todo lo que tenemos es de Dios y a Dios vuelve. Y no te quiero predicar algo para que te pongas bajón, pero es para que recapacitemos. Dios quiere que volvamos a pasar por el corazón estas cosas. ¿Dónde tenés tu mente? ¿Dónde tenés tu corazón? ¿Dónde tenés puesta tu mirada? Y yo sé que somos humanos, o sea, nos preocupamos por el trabajo, nos preocupamos por la familia, nos preocupamos por el estudio, nos preocupamos por nuestro futuro. Esta persona dice que, ya sé qué voy a hacer, o sea, planeó su vida, planeó su economía, pero no pudo controlar su muerte. ¿Alguno puede controlar el día que va a morir? No, él tampoco. Solo Dios sabe cuándo nos vamos y ninguno tiene comprada su vida. No porque seamos jóvenes, tenemos la vida comprada. Entonces, ¿en qué estás invirtiendo tu vida? ¿Dónde tenés puesto tu corazón? ¿Estás haciendo tesoros en los cielos? ¿En dónde estás invirtiendo tu tiempo? ¿Saben que hace poco, mi novio que está por acá, me mostró que él en su Instagram tiene, él en su Instagram tiene esto que te estás por tanto tiempo y te frena, ¿no? Y él, entonces yo lo quise imitar y yo le digo, ay, mirá, acá me lo puse, ya terminó mi tiempo. Y me dice, ¿cuánto tiempo te lo pusiste? Y yo le digo, una hora. Y él me dice, ah, yo tengo 30 minutos. Y yo digo, wow, ¿cómo hace, Bueno, y entonces también muestro que en el celular, y ustedes lo pueden ver si tienen Android, no sé cómo se hace en iPhone, pero en iPhone también. Bueno, pueden ver cuánto tiempo estuvieron en el celular, en el día, o sea, no solo en Instagram, pueden ver en el día completo en Android, van a configuración, bienestar, y les aparece cuánto tiempo estuvieron con la pantalla prendida, cuánto tiempo desbloquearon, cuánto tiempo estuvieron en cada aplicación. Y cuando yo vi cuánto tiempo estuve con mi celular, igual yo trabajo con mi celular, pero cuando no estoy, lo vi, yo dije, ¡buah! Todo este tiempo. Y es un montón de tiempo perdido. Y soy sincera, tiempo perdido. Y hoy, esta semana, leí un libro que se lo súper, hiper, mega recomiendo. Se llama La visión, de David Wilkerson. Él tuvo una visión de los últimos tiempos. Está tremendo. O sea, si este libro se escribió hace más de 50 años y ustedes lo leen, vos decís, wow, el Señor te mostró lo que está pasando ahora. Y este hombre decía, hace más de 50 años, él decía, veo, porque él lo vio en su visión, veo que el mayor pecado de los últimos tiempos es la pérdida de tiempo. Tiempo que uno puede elegir qué hacer y la malgasta. Tiempo, él decía, tiempo que uno puede invertir orando, leyendo la Biblia y la malgasta. Y otra de las cosas que él decía es irónico, porque veo que la generación del último tiempo es la que más está cerca de la venida de Cristo y la que menos tiempo pasa en la presencia de Dios. Wow. Y Dios nos quiere volver a recordar y que pasemos por el corazón. Y pasar por el corazón no es que, bueno, lo escucho, se me fue por el otro oído. Es que se quede en el corazón. Lo masticás, lo meditás. Algo te tiene que producir. Volver a pasar por el corazón, ¿qué es lo que realmente vale? ¿En dónde te estás haciendo tesoros? ¿En qué invertís tu tiempo? ¿Malgastás tu tiempo? Y vamos con lo segundo. Dice, lo segundo, volver a pasar por el corazón, recordar que hay un llamado y un propósito. Y en esto del llamado y el propósito, se me venía a la cabeza una anécdota con mi mamá. Mi mamá, y seguramente a ustedes les pasa. Hola, mamá, si me estás viendo. Pobre mi mamá, le hago siempre lo mismo. Mi mamá me dice, Vir, anda a tender la ropa, por ejemplo, ¿no? Se lo hice muchas veces, así que tengo muchos ejemplos. Vir, anda a colgar la ropa. Entonces yo le digo, sí, ma, y voy, porque mi casa es tipo planta baja y planta alta. Y poner yo estoy arriba, mi mamá me grita abajo, Vir, anda a colgar la ropa. Y yo le digo, sí, ma, y voy. Y no fui nunca más porque me puse a hacer cualquier otra cosa y literalmente yo me olvido de lo que tenía que hacer, o sea, de que mi mamá me había dicho. Y después mi mamá me dice, ¿y colgaste la ropa? ¿Qué? Le digo, ¿la ropa? ¡Oh! La ropa, mamá. Bueno, y ahí voy rapidito a colgar la ropa. Y así pasa con el llamado de Dios. Dios lo llamó a cada uno. Pero no lo llamó por llamar, lo llamó con un propósito. Y muchas veces somos como Virginia con la mamá. Que, sí, que el Señor te dice, te llama. Por ejemplo, David lo llamó y le dio un propósito. David, anda y predícale a tal persona. Un llamado y un propósito. Pero ¿qué pasó? A veces nos pasa que en el caminar nos distraemos. El enemigo es muy astuto. Te va a poner distracciones, pero para que ese llamado quede guardado. Para que ese propósito quede durmiendo. Y algo que Dios me hablaba es que quiere volver a recordar ese llamado que Dios te hizo, esa palabra que te dio hace tiempo, te dio hace poco tiempo, pero que la saques del baúl de los recuerdos. ¿Y por qué quedó en el baúl de los recuerdos? Porque empezaste a llenar tu corazón con tantas otras cosas, con tantas preocupaciones cotidianas, con tantas cosas que te ofrece este mundo, tu cabeza, todo, con otras cosas, que te olvidaste lo que Dios te dijo. Te olvidaste que Dios te dijo que sos llamado, te olvidaste que Dios te dijo que sos su hijo, que sos amado, aunque sos importante, porque el enemigo no quiere que sepas todo eso, que recuerdes todo eso. Y preparando esto, el Señor me decía, yo quiero hacerle recordar cosas que el enemigo vino a decirles y depositar mentiras, yo quiero que vuelvan a recordar mis verdades. Y quiere que volvamos a recordar su llamado. Y hay un pasaje en la Biblia que no lo vamos a leer, sí les voy a leer unos versículos, pero no todos, se los voy a contar, que dice en Lucas 22, habla de un hombre que invita a todos a una gran fiesta. Está en Lucas, está en Mateo, es una parábola. Y dice que los invita, preparó el banquete y hace una invitación y llama. Y la gente se empezó a excusar, le empezó a decir, no puedo ir porque me compré un terreno y tengo que ir a verlo. No puedo ir porque me compré unos animales y tengo que ir a buscarlos. No puedo ir porque me estoy por casar, no puedo ir a la fiesta. Otro le dice, no puedo. Y excusas y ninguno fue. Así dice en la Biblia. Entonces, fue insistente la persona que invitó al banquete, porque dice que no lo invitó, no mandó la invitación una vez, mandó la invitación dos veces, o sea, fue insistente. Y este pasaje termina diciendo, muchos son llamados y pocos son los escogidos. Esto está en Lucas 22, 14, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Me acuerdo una vez que escuché a una persona predicando esto y yo nunca entendía por qué pocos eran los escogidos. Y hasta que una persona lo predicó y lo entendí. Todos somos llamados, pero pocos son los escogidos porque pocos deciden obedecer a Dios. Porque pocos son los que aceptan la invitación. Y Dios quiere recordarte que fuiste llamado. El día que estemos delante de Dios y todos vamos para el mismo lado, todos vamos a tener que estar delante de Dios, vos no vas a tener excusa en ese momento para decirle, Señor, no te serví porque no me llamaste. No hice esto porque, ¿cuándo me lo dijiste? El Señor te está llamando. Y vos lo sabes muy bien. Hizo un llamado y te dio un propósito. Y si vos decís, bueno, pero el Señor no me dijo, esta noche el Señor te puede dar ese propósito, te puede hablar a tu corazón, puede sacar del baúl de los recuerdos eso que Dios ya te había hablado. Nuestro llamado que Dios también nos dijo es ir y hacer discípulos, evangelizar. ¿Saben qué? El enemigo es tan astuto que te va a desviar de tu llamado, de tu objetivo, de tu propósito. Nuestro objetivo como jóvenes en Foucault no es tener un boom, qué reunión, una super reunión para que ustedes vengan, se diviertan, lo disfruten. No. Esto tiene que ser un medio para alcanzar a aquellos que están perdidos. Ahora, el enemigo que va a querer, hey, que su objetivo sea tener un culto, pero allá que explote. Y te olvidas de lo otro. O sea, si nuestro objetivo fuera que este culto sea boom, que ustedes lo disfruten, que ustedes, no sé, que se llene de gente porque canta, tenemos músicos, pero wow, tenemos unos músicos, es geniales. Pero nuestro objetivo no es ese. Pero el enemigo que va a querer poner en nuestro corazón, otra cosa. Y Dios, ¿qué nos llamó a hacer? A que alcanzar a otros chicos. Esto tiene que ser un medio. Tu vida tiene que ser un medio para que otros conozcan a Cristo. Tu vida, tu llamado no fue dame más, tener más, más. Tu llamado no fue a ser famoso. Tu llamado no fue a ser reconocido. Tu llamado es ser un instrumento de Dios. Entonces, Dios te está diciendo, hey, yo te llamé. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo otra cosa cuando yo te llamé? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo otra cosa cuando te llamé? Y te llama por tu nombre. Y no es que, como la UBA, que dicen que en la UBA para todos son números, son un estudiante más. No, acá te llamó por tu nombre y te dio un propósito específico. Y te digo que es un llamado digno, un llamado supremo, porque no te lo hizo cualquier persona, te lo hizo el Señor. Y ese llamado te da honra también, porque Dios no te llama porque sí. Dios conoce tus capacidades, Dios conoce tus dones. ¿Saben que en esta parábola hay un versículo que dice? Entonces dijo, el banquete está listo, pero los que estaban invitados han demostrado que no eran dignos de la invitación. Oh. Los que estaban invitados demostraron que no eran dignos de la invitación. Anhelo que cada uno responda a ese llamado y sea digno de esa invitación. No menosprecien el llamado de Dios. Si Dios puso un llamado en tu corazón, tu familia, tus estudios, y no está mal estudiar, no quiero que piensen mal, pero todo queda secundario. Cuando Dios te hizo un llamado, todo queda secundario. Primero es el Señor. Y Dios, cuando vos te ocupás de sus cosas, Dios te empieza a bendecir en tu familia, en tu trabajo, en tu familia, en tus proyectos. Pero primero es Dios. Dios quiere que volvamos a pasar por el corazón el llamado que nos hizo. Y tercero, Dios quiere que recordemos y volvamos a pasar por el corazón que Él es santo. Que Él es santo. Dice en Isaías 57:15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y el humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque así dijo. Y antes de seguir leyendo, les invito, solamente es un momento para que ustedes imaginen algo. Cierran los ojos. Dios les dio imaginación y Dios inventó la imaginación. Imagínense en este versículo. El alto y sublime. Imagínense al Señor acá, alto y sublime en este lugar. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. el alto y sublime está en este lugar. Y saben que cuando me lo imagino llenando todo este lugar. El alto y el sublime. Ja. Y Él está acá en este lugar. Dios Santo. Y Él quiere que recordamos que Él es Santo. Y la Biblia dice que Él es Santo, Santo, Santo. Y antes se usaba tres veces, cuando se mencionaba tres veces una palabra, era para darle importancia, para darle hincapié. En la Biblia nunca dice Dios es amor, amor, amor. Dios es fiel, fiel, fiel. Dice Dios es Santo, Santo, Santo. Dios es Santo, Santo, Santo. Él quiere que volvamos a recordar y pasar por nuestro corazón que Él es Santo. Vivimos en un tiempo de tanta inmoralidad sexual, de tanta inmundicia, de tanta obscenidad, que se está perdiendo en los corazones de aún los cristianos que Dios es Santo. Con Dios no se juega. Y Dios me hablaba que aún en los cristianos nos da lo mismo ver servir, ver tocar, ver adelante de un grupo a alguien que está en pecado. ¡Ey! Si sabes que alguien está en pecado, si sabes que alguien está, ejemplo, en pareja y no casado, si sabes que alguien está haciendo mal las cosas y lo ves sirviendo, algo te tiene que mover en tu corazón. Algo te tiene que decir, hey, Dios es Santo. Dios es Santo. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está el temor a Dios? ¿Dónde está la honra debida a su nombre? Dios es Santo. Y no solo Dios es Santo, Dios nos llama a santidad. Dice 2 de Tesalonicenses 4. Dios quiere que sean santos, que no cometan inmoralidades sexuales, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y respetuosa, que no se dejen llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie le haga daño a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todas estas cosas, como ya se lo habíamos dicho y advertido. Dios no nos ha llamado a vivir en manera impura, sino santa. Dios quiere que sean santos. Ay, pero es imposible en este tiempo. Uf, es imposible. He escuchado gente que dijo, no, es imposible vivir en santidad. No es imposible, chicos. Aún David que el de la Biblia, que la embarró, que la embarró, que se acostó con la mujer de otro hombre, pecado sexual. Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón. ¿Pero por qué? Porque él fallaba, pero volvía al Señor y volvía al Dios Santo para que lo santificara. Y Dios nos llamó a vivir en santidad. Cuídense, chicos. Cuídense de la pornografía. Cuídense lo que escuchan. Porque aún, esta semana hablaba con mi familia, aún en la música hay pornografía. En el reggaetón hay pornografía. Esas letras, todo el reggaetón habla de sexo. Y no es algo, ay, Virginia, ¿cómo decís eso? Es el diario de cada día. Ustedes no pueden evitar la primera imagen, pero pueden evitar la segunda. Cuídense, cuiden su corazón. ¿Qué están permitiendo en su corazón? Y si hay pecados, acá está el Dios de santidad que quiere santificarlos. Dice el mismo versículo que leímos, que les hice cerrar los ojos y imaginarse al Dios Altísimo. Dos versículos después dice, Estuve airado y herí a estos hombres codiciosos, pero ellos continuaron pecando, haciendo cuanto su malvado corazón anhelaba. He visto lo que hacen y sin embargo los sanaré, guiaré y consolaré, ayudándoles a llorar por sus pecados y a confesarlos. La paz esté con ellos, los cercanos y los lejanos, pues a todos los sanaré. Pero los que me rechazan son como un mar embravecido que jamás se aquieta y sus olas arrastran toda suciedad. Para ellos no hay paz. He visto lo que hacen y sin embargo los sanaré, guiaré, consolaré y los ayudaré a llorar por sus pecados y confesarlos. Ese Dios de santidad nos quiere ayudar en este tiempo, a cada uno. Y algo que hoy leía, estoy haciendo el plan de devocional que subimos en Jóvenes, y justo en el día de hoy yo lo compartí en mi historia. Dani, en ese devocional, hablaba de Alenka, que juntaba piedritas y en el camino. Y ella, al principio, cuando lean el devocional, lo pueden ver, les estoy spoileando. Dice que Alenka juntaba piedritas y se distraía en el camino. Entonces le dijeron, querían que las evitara las piedritas. Entonces en el devocional dicen, hay distracciones que vienen a nuestras vidas, que hay que evitarlas. Y hay un versículo que lo compartí, que es este, que está en el plan de devocional, que dice, espérenme, bueno, acá, ah, lo tengo acá. Bueno, espera, voy a leerles otro que es parecido. Dice en Jeremías, así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Pero ellos dijeron, bueno, no lo seguiremos. Pero deténganse en los caminos y miren. ¡Ey, alto! ¿Qué era lo que hacían antes? Que estaba bien. Y dice, y sigan esos caminos. Sigan esos caminos. Y hoy, a ver si lo encuentro, el versículo que compartí Dani. Bueno, después en las historias lo pueden ver. Ah. No, pero decía esto de que cuando van, cuando se desvían del camino de Dios, van a escuchar una voz que les va a decir, por ahí no es, este es el camino, síganlo, así tal cual. Y acá lo tengo, dice, y si abandonan las sendas de Dios y se extravían, escucharán tras de ustedes una voz que dirá, no, este no es este el camino, caminen por aquí. Hey, hoy Dios nos vuelve a recordar. Recordar las cosas que realmente valen, recordar el llamado, recordar que Él es santo. Y si vos decís, hey, yo iba por mal camino, necesito volver a este. Y algo loco que le compartí a Abby cuando llegué, Dios me venía hablando cuando venía para acá a la iglesia. Y Dios me dijo esto. Yo me dice, vos me preguntaste, ¿qué es lo que querés que te vuelva a pasar por el corazón? Esto me dijo el Señor, vos me preguntaste qué es lo que querés que te vuelva a pasar por el corazón. Pero ahora pregúntame, ¿para qué te quiero hacer recordar esto? Y yo le dije, Señor, ¿para qué nos hiciste recordar esto? Y el Señor me mostró algo. Me dice, les hago recordar esto porque yo vuelvo pronto. Yo vuelvo pronto. Vuelvan a pasar por el corazón las cosas que realmente valen porque yo vuelvo pronto. Vuelvan a recordar el llamado que les hice porque yo vuelvo pronto. Y vuelvan a recordar que yo soy santo. Porque yo vuelvo pronto y sin santidad nadie verá a Dios. Necesitamos volver a pasar por el corazón sus palabras. Y yo no sé cómo es tu semana, yo no sé si vos orás, si lees la Biblia, o hace cuánto no te arrodillás delante de Dios y te quebrantás delante de su presencia. Pero es tiempo de volver de volver al Señor y de volver a pasar por nuestros corazones su palabra, porque el enemigo te quiere hacer pasar un montón de cosas, pero las que permanecen son las verdades de Dios. Busquen de Dios, porque tristemente, y es una realidad, el que no esté firme, el que no esté cerca de Dios, toda esta inmundicia que viene, toda esta obscenidad, toda esta inmoralidad se lo va a llevar, lo va a tumbar. Estén firmes y busquen de Dios. Busquen la santidad, marquen la diferencia. Y tengan temor de Dios, busquen el temor de Dios. Y temor no es que, ay, le tengo miedo a Dios. No, es respeto. Respeto que acá está el Dios Santo. Acá está el Dios Santo. El Dios Santo que antes de que te vayas quiere santificarte. Porque Él es santo. Y porque nos hizo recordar todo esto porque nos ama. Porque Él vuelve pronto y nos quiere llevar con Él. Así que ahí donde estás, cerrá tus ojos. Señor, amamos tu palabra. Papá, te damos gracias porque sos bueno. Gracias, Señor, porque tus palabras permanecen para siempre. Gracias por recordarnos nuevamente lo que realmente vale. Por recordarnos el llamado que vos nos hiciste. Por recordarnos que vos sos santo. Señor, gracias. Pero en esta hora, Señor, rendimos nuestros corazones delante de tu altar, delante de tu santidad, Señor, pidiéndote que santifiques nuestras vidas, que nos llenes de tu presencia, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que quebrantes nuestros corazones, que nos hagas recordar tus palabras, Señor. Y si en algo te hemos deshonrado, y si en algo te hemos fallado, Señor, perdónanos. Y llenanos de tu presencia, llenanos de tu santidad, hacenos recordar cada día tus palabras, hacenos recordar cada día lo que es, lo que vos querés pasar por nuestros corazones, Señor. Que solamente vos permaneces para siempre. Señor, y te pido en esta hora que vos guardes cada mente, cada pensamiento de cada uno de los chicos. Que tu santidad, que tu verdad sea la que permanezca en sus pensamientos. Señor, que tu santidad los limpie, los purifique, los restaure. Que sus vidas sean libres, Señor. Y aquellos que están luchando con pecado, Señor, puedan vencer en tu nombre. Hay libertad y cadenas son rotas en el nombre de Jesús. Hay vida en abundancia, hay amor, hay misericordia. Señor, te necesitamos y te anhelamos. Dios Santo, Dios Altísimo. Dios Santo, Santo, Santo. Dios Santo, Santo, Santo. Llena este lugar de tu gloria, Señor. Llena nuestros corazones de tu santidad. Señor, necesitamos tu presencia. Necesitamos tu santidad en nuestras vidas. Nos rendimos ante tu presencia, Señor. Dios Santo, Santo, Santo. Este lugar está lleno de tu gloria. Nuestras vidas son llenas de tu gloria. Nuestros hogares son llenos de tu gloria. Te amamos, Señor. Te amamos. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor Jesús.